UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comienza No ser espectador. Este es un podcast de la radio UMH para personas que no quieren ser simples espectadoras de la vida, para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente, que vivir no es solo existir, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. En cada podcast conocemos una profesión. Hoy hablamos con el abogado y escritor Enrique Botella. Conocer a un abogado hoy es interesante porque la justicia está cada vez más presente en nuestra vida diaria. Y en el caso de Enrique, además, hablamos de alguien que no solo ejerce como abogado, sino que también escribe y reflexiona sobre la justicia desde la literatura y los medios, lo que nos permite entender el derecho desde dentro y con una mirada más amplia. Como en cada episodio, vamos a tener las secciones habituales, aprovechando que hoy contamos también con un escritor. En el tema del día hablamos sobre el debate leer en digital o en papel. Y en la última bola analizaremos con Carlos Colorado, alguien que conoce muy de cerca a Enrique Botella, algunos detalles de esta entrevista. Bueno, vamos a contar con las secciones de siempre y hoy vamos a hablar de la entrevista con Enrique Botella, abogado y escritor. Es abogado penalista, es decir, asesora, defiende o acusa a personas y entidades en procesos judiciales relacionados con delitos. Su literatura refleja debates jurídicos muy candentes. Podemos hablar de la eutanasia. En un libro habla de la memoria colectiva de la ciudad de Alicante. Su literatura la define como tráiler judicial. Un subgénero literario donde la trama gira en torno a abogados, juicios, sistema de justicia, creando dilemas y suspense. Después nos puede definir aún mejor lo que es el tráiler judicial de Enrique Botella. Defiende la pedagogía judicial, de manera que todo el mundo pueda tener el conocimiento de justicia. Sobre sus libros. Cuenta con Escarcha en el pelo, un tráiler jurídico sobre la eutanasia, que recuerdo que es una ley aprobada en España en el año 2021. El silencio y el mar, donde contempla la memoria e historia de Alicante y trata la tragedia del mercado central del 25 de mayo. Y luego En la memoria del viento, donde habla de la transición española y algunos polémicos momentos. Sobre su trabajo como abogado, ha investigado y denunciado. Bueno, tenemos que hablar de Mariano Sánchez Soler, quien es periodista e investigador, y investigó y denunció, de acuerdo con lo que contaba, la corrupción sistemática y la acumulación de una enorme fortuna por parte de la familia Franco y sus allegados durante la dictadura. A raíz de esto, la familia Franco emprendió acciones legales contra Mediaset, donde se contó todos estos hechos. Contra Mariano Sánchez Soler y demás. Entonces, Enrique Botella, como abogado penalista, defendió a Mariano Sánchez Soler. Nos interesa, la verdad, conocer algunos detalles sobre todo lo que ocurrió. Enseguida la entrevista. Recuerdo que el tema del día vamos a hablar sobre si preferimos leer en digital o en papel. Y en la última bola contamos con una reflexión sobre lo que ha sido esta entrevista. Sin más dilación, vamos con el podcast. Bueno, pues presentaciones. Está Alma Escabias. Hola, Alma, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿cómo estamos?
Muy bien. Y Benjamín Vitali, hola, Benja, ¿qué tal?
Muy buenas, Pablo.
Pues nada, ¿queréis opinar al respecto? ¿Qué os gusta más, leer en digital o en papel?
Prefiero totalmente leer digital, aprovechar ahora todas esas herramientas que hay tanto para medios digitales o poder leer libros, que me parece mucho más fácil. Esas herramientas que tenemos ya de hacerlo desde el móvil o desde una tablet, como lo es, por ejemplo, Kindle, Y por eso me quedo 100% con la lectura digital.
¿Alma?
Yo ahora actualmente estoy leyendo por Kindle porque en mi casa ya no tengo espacio, la verdad, para leer libros a papel. No me queda. Así que me toca leer por Kindle, aunque a mí me gusta más leer a papel porque me desconcentro.
Yo prefiero también leer a papel, tocar el libro. Creo que te metes más en la lectura, pero es verdad que leer en digital también es muy cómodo porque, no sé, estás en el tren yendo a la universidad, como en nuestro caso, y pues puedes leer novelas de manera digital. Bueno, la entrevista. Enrique Botella, abogado y escritor de Alicante, ejerce la abogacía en el ámbito penal, imparte el taller La actuación del abogado en el proceso ante el Tribunal del Jurado, ahora que nos cuente mejor y nos concrete. Como escritor ha publicado algunos relatos como Espuma del Mar, Premio José Ferrer en 2011 y Aroma de Cerezas. Novelas como En la memoria del viento, El silencio y el mar, finalista del premio Azorín de novela, y Escarcha en el pelo, un thriller judicial publicado en 2022. Su obra se mueve sobre todo, lo dicho, entre el thriller judicial. Esté ya con nosotros Enrique Botella. Hola, Enrique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por participar. Y nada, si me he equivocado en alguna cosa de la presentación, es el momento.
No, todo correcto.
Vale, pues nada, ahora tendré tiempo de equivocarme.
Sí.
Tenemos algunas preguntas habituales en el podcast. Siempre hacemos una de vocación. ¿Por qué estudiaste Derecho? ¿Vocación desde un primer momento?
Bueno, no sé si vocación. Cuando yo tenía de ponerme a estudiar, no era como ahora que hay 20.000 carreras. Hay muchísimas. Mi hijo ha estudiado una que no sé ni cómo se llama. No lo sé. Ni sé a lo que se dedica. ¿Verdad? Pero bueno, ha terminado, bueno, por lo menos.
Como tu hijo no lo va a escuchar, no hay ningún problema.
No, por eso digo, no lo sé a lo que se ha dedicado. Pero bueno, en mi caso solamente había tres posibilidades. Para mi padre había tres posibilidades, ¿no? Porque yo lo que realmente quería ser es actor, que es lo que me ha gustado siempre, ¿no? Y que es a lo que me dedico fundamentalmente. Entonces, claro, yo decía a mi padre, que era un señor muy serio, muy español, de los años 60, le digo que quiero ser actor, pues me manda a un sitio en el que no se vuelve fácil, ¿no? Entonces, claro, para mi padre solamente se podía ser o ingeniero, no arquitecto, ingeniero, o médico, como mis hermanos, por ejemplo, o abogado. Entonces, claro, yo no soy capaz de hacer una línea recta ni con regla. Y lo de jugar con las vísceras ajenas, pues hombre, como que me da un poco de así de aprensión. Entonces, claro, ¿qué es lo que podía hacer? Pues hombre, pues ser abogado,
¿no? Pues desastre, pues abogado, ¿no?
Claro, o sea, pues ser abogado, que además, bueno, claro, vocación, claro, uno ve las películas de juicios, y entonces, claro, cuando yo vi Matar a un ruiseñor, ¿quién no quiere ser Atticus Finn? ¿Quién no quiere ser Gregory Peck? Lo que pasa es que luego te das cuenta que la realidad no se parece en nada a la ficción, pero bueno, pero claro, todo el mundo, incluso la gente que estudia Derecho, yo lo digo en los talleres, que todo el mundo le apetece ser, pues eso, Atticus Finch y desplegar estrategias, como si fuera una partida de ajedrez.
Ya que lo nombras, pero mi intención era tratarlo después, pero ya que lo nombras, ¿en qué consisten esos talleres?
Los talleres consisten bueno, ¿conocéis una serie que hubo hace unos años que se llamaba Cómo defender a un asesino? Pues esto es lo que hacemos ahí, pues es lo que yo intento, es cómo defender a alguien en un juicio conjurado, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que no podemos hacer? El juicio conjurado en España tiene 30 años de vigencia. La última implantación del juicio conjurado se implantó en el 95, después de bastantes problemas, y es un tipo de juicio que no le gusta a nadie. A mí sí me gusta, ¿no? Porque creo que es la participación de la gente en la justicia. Y más ahora que vemos cómo están respondiendo los jueces a determinadas cuestiones, pues, chico, yo cada vez me gusta más el jurado, que te diga, ¿no?
Siempre has dicho que en esta profesión te lo has pasado muy bien, por lo que he escuchado. Y yo te quiero preguntar por qué, porque, claro, no todo el mundo tiene esa suerte en su trabajo.
Bueno, me lo pasa muy bien, pero con todos los altibajos que tiene esta profesión. Esta profesión se puede ejercer de muchas maneras. Y a mí me parecen todas muy válidas, ¿no? Los abogados penalistas somos los más cuestionados siempre. O sea, nosotros siempre a nosotros nos hacen, por cierto, en Escarcha en el pelo sale esto, concretamente, en una conferencia que da el protagonista, que es un abogado, pues sale eso, ¿cómo eres capaz de defender a alguien que sabes que es culpable? Claro, yo siempre tengo que contestar lo mismo, yo no defiendo culpables. porque existe una cosa que se llama presunción de inocencia, y cuando alguien, cuando yo defiendo a alguien, no es culpable, porque no lo han condenado todavía, y cuando lo condenan ya no lo defiendo, por lo tanto yo nunca he defendido a un culpable. Yo solo defiendo inocentes, porque todos son inocentes, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, yo no defiendo. ¿Yo me lo paso bien? Sí, me lo he pasado muy bien. Es verdad que a mí me gusta esta profesión, y es verdad que a los penalistas nos cuestionan los escrúpulos, como ser capaces de defender a un asesino, a un acusado.
En ese momento es un presunto asesino, claro, pero no es un asesino.
Es una persona acusada de asesinato. Entonces, claro, yo digo, bueno, a mí me cuestiona usted mis principios y mis valores, y al señor que ejecuta una hipoteca y deja una familia en la calle, usted no lo cuestiona nada. Ya que cierra una fábrica y deja, no sé cuántos, 200 empleados en la calle y todas las familias en la calle, si no le cuestionamos sus principios, bueno, pues él tendrá los suyos, a mí me gustan más los míos, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, pues eso es un... Entonces, ¿yo me lo he pasado bien? Sí, me lo he pasado bien. Porque yo no soy un abogado, no soy un abogado típico. Soy un abogado bastante atípico en lo que se ve aquí, ¿no? Yo no he tenido clientes fijos nunca. No he tenido empresas, no llevo empresas. Yo he vivido de los clientes que han venido a buscarme. Y la mayoría de las veces ni venían a buscarme, iba yo a verlos a la prisión porque estaban dentro. Muchas veces me llamaban y por el boca a boca... Bueno, pues cuando me pude empezar a especializar en el derecho penal y a formarme en el derecho penal. Yo además, mi formación es una formación que en principio es una formación académica, porque fui durante 14 años profesor en la Facultad de Derecho, de Derecho Procesal, concretamente.
¿Qué dirías que te ha dado el haber sido profesor?
Me ha dado muchísimas cosas. Primero, lo que me ha dado es la formación, porque uno se forma mucho más cuando es profesor que cuando es alumno. Segundo, me ha dado el contacto con la gente joven, que es absolutamente maravilloso, porque uno aprende, si quiere aprender, porque hay profesores de esos que se suben en la atalaya y no deja que nadie se acerque. Pero si tú quieres aprender, se aprende de la gente joven que está queriendo aprender, es de lo que más se aprende, ¿no? De lo que más se aprende. Y luego me ha dado la posibilidad de tener acceso a muchas vías de conocimiento dentro de la universidad. Y ya cuando me lo dejé es porque no lo podía compaginar, ¿no? Porque el maldito plan Bolonia pues exigía demasiadas cosas y yo no podía compaginarlo con el despacho, ¿no?
La segunda pregunta habitual, nos hemos ido un poco del tema, pero bueno, la segunda pregunta habitual en el podcast es de realidad laboral. Entonces, te quiero preguntar un poco si se puede definir lo que es un abogado, si crees que se entiende bien en España lo que es un abogado, si se entiende bien también la justicia por parte de la ciudadanía, o si hay mucha distancia entre tribunales y sociedad. No sé qué es lo que piensas en ese sentido.
No se entiende bien lo que es un abogado, porque hay muchas clases de abogado, ya digo, ¿no? Entonces, la verdad, siempre se ha dicho, la profesión de abogado, pues siempre se ha dicho, hombre, es que mi hijo estudia, porque antes no se estudiaba derecho, se estudiaba para abogado, no se estudiaba derecho, para ser abogado. Y luego los demás, bueno, pues podía ser jueces, etcétera, ¿no? Es decir, abogados hay de muchas clases, ¿no? Entonces hay abogados que están en empresas, en bancos, etcétera y tal. Bueno, pues que esa gente pues tiene una forma de vida distinta. Y los abogados que más nos conocen son los penalistas, porque son los que vemos en las películas, ¿no? Y entonces, bueno, luego piensa la gente que es igual que en las películas de Estados Unidos, y los juicios aquí no se parecen nada, ¿no? Es completamente distinto. Y luego la lejanía de la justicia con la sociedad, pues es más que evidente, y sobre todo en los últimos tiempos se está viendo muchísimo esa distancia, ¿no?
Vamos a tratar otros asuntos. El caso de Mariano Sánchez Soler y la demanda de los Franco. Hablaste de libertad de información, de debate democrático. ¿Dirías que ese juicio iba más allá de un simple conflicto legal? Y no sé si nos puedes contar algún detalle, gente, para quienes nos oyen que no son conscientes un poco del todo en qué consistió aquello, algún detalle.
Vamos a ver, sí, ese juicio, bueno, esos juicios, porque fueron varios, no fue uno solo. Fueron varios, yo siempre le decía, recuerdo que cuando se los ganamos todos, sistemáticamente le ganamos todos.
Es verdad que no lo he comentado.
Todos los juicios se los ganamos todos a la familia Franco. Y además iba poniendo en Facebook Mariano 1, familia Franco 0, y llegamos hasta el 5-0, que le ganamos, hasta el tribunal.
¿Hubo Supremo. 5 juicios?
Bueno, hubo 5, no, fue el mismo, fue un juicio penal, un juicio civil, y con sus correspondientes recursos a la Audiencia Provincial de Madrid y al Tribunal Supremo, ¿no? Hasta llegar al Tribunal Supremo, que ya zanjó el juicio. Claro que ya iba mucho más allá de un juicio, de un proceso legal. era evidentemente el intento de demostrar la familia Franco que seguían estando ahí y que siguen mandando. Porque evidentemente que Mariano diga, como dijo, que se calcula que la familia Franco tiene un patrimonio, o sea, la herencia de los francos de 500 millones de euros, ¿eso le molesta después de 50 años o de 40 y tantos años? En absoluto. Lo que les molestaba era que se les cuestionara. Y como estaban ahí en ese momento litigando también por el Pazo de Miras y otra serie de cosas, pues entonces decidieron intentar silenciar. Y eso es lo que precisamente nosotros, bueno, yo desde luego, desde mi punto de vista, lo que intenté fue evitar que se nos silenciara. Contra el silencio hay que combatirlo con la verdad y con la verdad democrática. ¿Y detalles del juicio? Pues hombre, que evidentemente se les nota que siguen mandando y que la transición pues fue pues lo que fue, ¿no? Y que esta gente que pensábamos que se habían ido, pues siguen ahí. Entonces, si vierais cómo se trataba en el tribunal, en el juzgado de primera instancia de Madrid, al presidente de la Fundación, Francisco Franco, que es un señor que no sabemos muy bien por qué fue allí, hasta que lo estaban tratando con una veneración, hablando del caudillo y de unas cosas, hasta que ya yo ya no pude soportarlo más y dije, este señor que ha venido aquí a deponer como testigo, a glosar la figura del dictador, ¿esto qué es? Entonces, bueno, y ahí se paró un poco. Pero claro, yo he dicho que ganamos 5 veces. Solamente los condenó en costas el Tribunal Supremo. Imaginar el poder que sigue teniendo esta gente.
Has comentado algunas cosas que darían para un profundo debate. Hablan mucho de la transición. De hecho, en alguna de tus novelas. No sé si quieres comentar algo al respecto.
Mira, la transición fue pues lo que fue. Y en un momento dado lo que se pudo hacer. Yo tampoco soy partidario de denostar la transición totalmente, porque hubo cosas que a lo mejor no se entendieron en el momento o no se han entendido después, pero tampoco podemos mirarlas con la óptica del presente. Ahora. Claro que el Partido Comunista con Carrillo tuvo que hacer muchas concesiones, muchas renuncias, que eso no se entendió en su momento, muchos no lo entendimos, y a mucha gente le molestó. Sí, pero es que tampoco es que hay que tener en cuenta que en el año 81 se dio un golpe de Estado en España. Se dio un golpe de Estado en España y es que antes, en el 80, se había intentado otro, la Operación Galaxia. Y es que se hubieran intentado otro. Y es que teníamos por ahí a grupos de extrema derecha matando gente. Eso lo cuenta Mariano Sánchez Soler muy bien en La Transición Sangrienta. Es que de las víctimas de la transición hay un montón que son de la policía y un montón que son de la ultraderecha, ¿no? Entonces, quiero decir que, claro, lo que se hizo en la transición, que es conseguir que se hicieran el Araquiri, unas cortes franquistas que estaban ahí apoltronados, y bueno, conseguir que se legalizara el Partido Comunista y que hubiera una serie de libertades y que hubiera una constitución, aunque sea imperfecta, pues hombre, yo creo que tampoco hay que denostarlo del todo. ¿Que es mejorable? Sí. ¿Que nos vendieron la moto trucada en muchos casos? Pues también, probablemente. Pero bueno, como veníamos del absoluto subsuelo, cualquier cosa nos parecía mucho, ¿no?
Agradezco la verdad que nos ofrezcas tu opinión. Sobre la libertad de conciencia, que eso todos los asuntos que quería tratar. Si leemos Escarcha de pelo, yo creo que nos damos cuenta de que eres más o menos partidario de que la libertad de conciencia se amplíe. Hablar de la eutanasia. ¿Crees que tenemos que abrir más el debate social sobre la libertad de conciencia?
Sí, yo creo que el tema de las libertades son absolutamente intocables. Entonces yo cuando veo cuando veo los giros que se hacen en la política en España, o en Chile, yo por ejemplo en Chile yo alucino verdaderamente que Chile haya elegido a la ultraderecha, un señor que defiende una de las dictaduras más sangrientas que ha habido y que no hace tanto tiempo, igual que aquí en España, gente que está defendiendo el franquismo. La dictadura no se puede defender. Como decía Federica Monseni, ahora no somos ni socialistas, ni anarquistas, ni comunistas. Ahora somos antifascistas. Y es lo que hay que ser antifascista, porque no se puede consentir el fascismo. Y entonces la libertad de conciencia, por supuesto, tiene que estar. Entonces, en Escarcha en el pelo, que habla de la eutanasia, y es una novela que está ambientada antes de que se aprobara la ley de eutanasia en España, pues la eutanasia era un delito. O sea, ayudar a alguien a morir era un delito. Era un delito, no un delito de asesinato, bueno, podría ser un delito de asesinato también, pero si no, era un delito. Todos recordamos el tema de Ramón San Pedro en Mar Adentro. Pero, pues lo que plantea Escarcha en el pelo es si es un dilema moral, si es un delito o si es un acto de amor. De hecho, la novela se lanzó con la, frase publicitaria: ¿qué hacer si la mujer que amas te pide que la mates?
Cuando hablas de, cambiando de tema, absolutamente, cuando hablas de pedagogía judicial, ¿qué es y a qué te refieres?
Pues la pedagogía judicial es sobre todo enseñar a la gente qué es lo que se puede hacer cuando son jurados. Entonces, que la gente sepa que ser jurado no es no es una cosa tan gravosa. Aquí la gente piensa, pero yo cómo voy a ser jurado, cómo voy a decidir yo si alguien es culpable o inocente. Pues claro que lo puedes decidir. Es que además no hay nada mejor que alguien sea juzgado por sus iguales. Los jueces no son nuestros iguales, nunca lo han sido. Los jueces siempre están por encima de nosotros. Son así, son una élite. Los ciudadanos están en nuestro nivel. Entonces, por tanto, de hecho, además, en el derecho anglosajón, que son los que más tienen implantado el jurado, por un jurado de 12 hombres, antes se hablaba de hombres porque las mujeres no participaban en el jurado, 12 hombres de nuestros iguales. Es decir, que son como nosotros los que nos juzgan. Entonces, esa pedagogía es explicarle al jurado, y eso es lo que yo hago muchas veces cuando tengo que enfrentarme en un juicio con jurado, porque el jurado normalmente lo tenemos los abogados defensores un poco en contra, ¿no? Porque aquí la gente piensa que cuando alguien lo han detenido, por algo será. Entonces hay que pegarle un poco, darle un poco la vuelta, ¿no? Entonces hay que hacerles pensar que su trabajo es muy importante, pero que no es tan complicado. Porque cualquiera puede decir, y sobre todo explicándoles la presunción de inocencia, explicándoles que si tienen dudas, tienen que elegir siempre lo que sea más favorable para el acusado, que si no está absolutamente probado, si no es probable, o sea, no basta con que sea probable, sino que es necesario que esté absolutamente demostrado, ¿no? La acusación no puede decir que es probable, tiene que demostrar. Nosotros nos basta la duda, porque ante la duda hay que absolver. Y eso se les explica. Los jurados llegan asustados, llegan muy asustados. Además, en un tribunal de justicia impresiona, siempre impresionado. Entonces, vamos todos con la toga esa, así que parecemos un poco una secta satánica. Entonces, quiero decir, asusta. Pero, sin embargo, los jurados llegan y cuando se van contentos, o sea, realmente van contentos. Al principio todos intentan escaquearse, presentan alguna excusa, no quieren ir, tal, porque claro, piensan, pero es lo mismo que no quieren estar en la mesa electoral cuando les toca estar en las elecciones, porque es un coñazo estar allí todo el día. Y aquí no es un día, son, pues, porque por ejemplo el próximo juicio que tengo yo son 10 días, más la deliberación, quiero decir, y tienen que estar allí, entonces continuamente, ¿no? Entonces no les apetece nada. Pero luego los vas viendo y los vas viendo cómo se involucran. Y eso es lo que verdaderamente a mí me gusta del jurado, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes lo que más me gusta del jurado? Que no le gusta a los jueces.
Oye, algún asunto como escritor. ¿Por qué no está tan presente en la literatura el thriller judicial como si lo está en el cine o en otros formatos? Incluso menos en España que en otros países. ¿Por qué crees?
Claro, en España, porque no hay mucha tradición de thriller judicial en España. Porque aquí, ¿sabes qué pasa? Que nos fijamos demasiado en el cine americano, en la novela americana. Y entonces, bueno, esas novelas, aquí es completamente distinto. Aquí no nos levantamos, estamos sentados porque somos más cómodos. Pero, y entonces, cuando veáis alguna serie o alguna película ambientada en España en un juicio y veáis que el abogado se levanta, es mentira. Bueno, son mentiras muchas de las cosas que salen. Yo alucino, ¿no? Por ejemplo, cuando veáis una comisaría a un policía español que van con la pistola puesta aquí, mentira. La ley de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado prohíbe que en las comisarías se vaya armado. Eso en Estados Unidos no sé lo que pasará. Igual que cuando veáis a un guardia civil sin llevar la gorra a saludar, eso está descartado aquí. En Estados Unidos no, aquí sí. Muchísimas más cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí las prisiones. ¿Habéis visto prisiones en las que el abogado está allí sentado, que parece que le van a sacar unas pastitas y un té mientras habla con su cliente? Mentira. En España hay un cristal blindado y unos barrotes. Yo llevo 41 años ejerciendo, conozco el 60 o el 70% de las prisiones de España, porque he trabajado en muchos sitios, y jamás en mi vida me he entrevistado con un cliente en prisión sin un cristal blindado y unos barrotes. Jamás. Jamás en la vida.
En 30 segundos, que se me está mirando al final del episodio, si tienes que recomendar al oyente uno de tus libros, ¿se puede leer uno? ¿Cuál dirías?
Bueno, el próximo que voy a escribir.
¿Tienes proyectos en mente?
Sí, tengo varios.
¿Alguna exclusiva o no?
Bueno, ya dije, bueno, ahí tengo una novela que está a caballo entre la novela histórica y el thriller judicial, porque habla de los juicios sumarísimos. Y de todas formas, no puedo recomendar uno solo. Entre El silencio del mar, que yo le tengo un cariño especial porque es el mar, y yo estoy muy ligado al mar de Alicante, al mar Mediterráneo, y Escarcha en el pelo, que tiene ese dilema, ¿no? De qué hacer si la mujer que amas te pide que la mates, y cómo se resuelve eso. Pues es como elegir entre, cuando tienes dos hijos, y elegir entre los dos. Quizá en La memoria del viento, que es mi primera novela, bueno, pues sería más mejorable, ¿no?
Benja,
¿en qué momento eliges orientar tu escritura a tu otra pasión, digamos, el ámbito judicial?
Bueno, pues prácticamente desde el primer momento, o sea, porque yo la primera novela que escribo, que la publico en 2004, es En la memoria del viento, y ya es un thriller judicial, y lógicamente ya me decanto por ahí. ¿Por qué? Pues porque me gusta la novela negra, y porque dentro de la novela negra mis personajes no pueden ser policías, porque yo tengo un conflicto con la autoridad.
No hace falta entrar en detalles, paso la vida, bueno,
y entonces mis personajes son abogados, y yo la tensión dramática la creo a través del suspense de lo que va a pasar en el juicio, es decir, y entonces, bueno, me siento más cómodo. Hay partes de la novela judicial que yo escribo muy cómodo, ¿no? O sea, todo lo que es el juicio, pues porque lo he hecho muchas veces y porque lo tengo un poco en la cabeza, ¿no? Y me resulta sencillo hacerlo.
Bueno, no sé en cuánto tiempo, pero estoy seguro de que alguna vez, no sé cuándo, volveremos a hablar, porque me quedan muchísimos asuntos que tratar. Pero Enrique, te agradezco muchísimo tu tiempo y por pasarte por No ser espectador.
Muchas gracias a vosotros, es un placer siempre.
Y nada, vamos con la última bola. Bueno, Enrique Botella es una persona muy híbrida, porque...
Híbrida total. Era más híbrido que...
Carlos Colorado, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Carlos conoce muy de cerca a Enrique Botella de hace tiempo, y siempre lo define como una persona muy híbrida, porque claro, abogado, escritor, y muchísimas cosas que nos puedes contar ya mismo, Carlos, así para terminar el episodio.
Bueno, tiene varias almas. Enrique Botella, pues es un ejemplo de híbrido, que es un poco... los tipos actuales. Te hacen varias preguntas. ¿Cómo podemos
en un minuto.
¿Cómo podemos hacer que un chaval que estudie derecho en Carolinas o en Vallecas llegue a juez, tanto como uno que estudia o que vive en La Moraleja? ¿Cómo podemos compensar eso para que efectivamente la justicia sea democrática y los jueces cojan todas las capas sociales? ¿Qué se puede hacer, Enrique?
Pues iba a contestar, si tengo que contestar muy rápido, pues no podemos hacer nada. Es una batalla perdida.
Venga,
es una batalla perdida, quiero decir, es una batalla perdida, porque la judicatura es muy, muy, muy
elitista,
¿no? Y es complicado, porque es muy difícil que uno se prepare una oposición si no tiene un sustento económico. O sea, bueno, sí, porque ya digo. Pero bueno, todavía sale a gente. ¿Y cuál es la única forma? El jurado.
El jurado.
Porque el jurado le quita poder.
Oye, y Carlos, yo tengo una pregunta a ti para terminar, que tenemos un minuto. ¿Quién es Enrique Botella? ¿Y por qué es tan importante que lo conozcamos?
Yo creo que Enrique Botella encarna el activismo jurídico. O sea, hay activistas del patrimonio, hay activistas del medio ambiente, está la Greta Garbo, no sé qué. Enrique Botella, por lo menos para mí, es una figura que encarna el activismo judicial, la democratización de la justicia en su profundidad. Y tengo una pregunta: ¿qué peligra más, el habeas corpus o la libertad de conciencia?
De tipo T, es una u otra.
La libertad de conciencia.
Vale. Carlos, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Carlos.
De nada, Pablo, cuando tú quieras, ¿eh?
Pues lo convenido.
Llegamos
al final del episodio. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Gracias, Benja.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias, Alma.
Siempre a ti.
Y a todos los oyentes por escucharnos. Y hasta el próximo episodio. Un saludo de Pablo Sáenz Pardo.
Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.